saludar a Ignacio Ruiz Jarabo, economista, que fue también director de la Agencia Tributaria. Así que de esto sabe, yo creo que más que nadie. Don Ignacio, saludos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves.
Bueno, estamos hablando y quizá nos puede sacar de dudas. Si una persona regulariza pagando 4 millones, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué, claro,
¿de qué deuda?
¿De qué deuda? Porque no es un delito, todavía no es un delito, ¿no, señor Ruiz Jarabo?
No, vamos a ver, quien hace una regularización pagando una cuota de, bueno, pagando en total 4.400.000 euros, lo que supone una cuota de casi 4 millones de euros, que se ha de corresponder con los últimos 5 o 6 periodos impositivos, está reconociendo, confesando, si queremos decirlo, que ha cometido varios delitos fiscales. No fraude, porque fraude es un concepto más amplio que puede englobar a un mero impago, una infracción. En este caso no.
O sea, queda claro,
delitos fiscales.
Ignacio.
Sí, queda claro porque está reconocido por la propia presentación. Otra cosa es que luego la Agencia Tributaria puede decir, lo impagado ha sido más o lo impagado ha sido un poco menos, pero el propio contribuyente en este caso ha confesado que ha cometido varios delitos fiscales, ¿no? Eso es indudable, salvo error del propio contribuyente, hipótesis poco verosímil que alguien se confunda pagando 4 millones sin tener que pagarlo, ¿no?
O sea, don Ignacio, vamos a aclarar. O sea, cuando uno regulariza es porque es consciente de que ha habido un delito fiscal.
No. Yo puedo regularizar sin haber cometido delito fiscal. Si yo presento una regularización y pago a la Agencia Tributaria 50.000 euros, estoy reconociendo que he cometido una infracción tributaria, una infracción administrativa. En este caso hablo de delito fiscal por el importe.
Claro, claro.
Se ha regularizado 4 millones de euros. El delito fiscal es a partir de 120.000 euros por año. Por tanto, con 4 millones vinculados con 5 años, es evidente que ha habido varios delitos fiscales, probablemente 5, ¿no? Eso es indudable porque está confesado y reconocido, ¿no? Ahora bien, estoy oyendo, no solamente ahora en el programa, sino durante toda la jornada, unas críticas a la inacción de la Agencia Tributaria, ¿no?
Sí.
Bueno, primero, no sabemos si la Agencia Tributaria está inactiva o no, porque la Agencia Tributaria no puede hacer publicidad o publicitar sus actuaciones, ¿no?
Uh-huh.
Lo que no ha hecho la Agencia Tributaria es presentar una denuncia. Tampoco lo ha presentado la Fiscalía, ¿no? Eso no quiere decir que no estén investigando. De hecho, yo estoy convencido de que están investigando, ¿no? ¿Cuándo se podría efectivamente acusar a la Agencia Tributaria o a la Fiscalía de inacción y por eso haber beneficiado, en su caso, a alguien, en este caso al emérito, al rey emérito?
Sí.
Hombre, si hubiéramos llegado a junio de 2021 sin que hubiera habido ninguna denuncia, porque en junio de 2021 empezaba a prescribir el ejercicio 2015. Vale, en tanto que no se ha perdido todavía un solo ejercicio para comprobar, en tanto que no se ha perdido, no ha prescrito nada, la acusación de a la Agencia o a la Fiscalía yo creo que es excesiva, ¿no? Porque, mire usted, el objetivo de la Agencia Tributaria es cobrar impuestos, ¿no? Que paguemos los impuestos hasta el último euro que tenemos que pagar. El objetivo no es que haya juicios por delito fiscal y condenas. La existencia del delito fiscal es un medio para intimidarnos a efectos de que paguemos los impuestos que tenemos que pagar. Pero el objetivo es que se paguen impuestos, ¿no?
Bien.
Bueno, pues hasta junio de 2021 ese objetivo estaba intacto. Y es más, como el contribuyente ha presentado esta regulación voluntaria, quiere decirse que si la declaración que presenta ahora es buena, se habría recuperado todo lo que no se habría pagado en su momento. Y si está mal hecha, resulta que la prescripción empieza a contar desde ahora otra vez, con lo cual empezaríamos de nuevo con un plazo de 5 años para hacer la comprobación en profundidad que se merece el caso, ¿no? Y acabo con esa reflexión y luego sigo con lo que usted quiera, Nieves.
Sí,
pero ¿por qué probablemente, es una valoración personal, ¿no? Una denuncia por delito fiscal, como cualquier denuncia por cualquier delito, tiene que ir muy bien fundamentada, con pruebas, con indicios y aportando efectivamente al juez un montón de elementos que le permitan al juez aceptar la denuncia, admitirla. Si no, corres el peligro, efectivamente, de un archivo o un sobreseimiento del procedimiento, ¿no? Eso puede perfectamente, en mi opinión, explicar por qué la Agencia Tributaria y la Fiscalía, teniendo hasta junio de 2021 un plazo para presentar la denuncia, estuvieran acumulando pruebas e indicios para que fuera incontestable el contenido de la denuncia, ¿no?
Ignacio, por tanto, yo lo que le quiero preguntar, como aquí apelando a su condición durante tiempo de director de la Agencia Tributaria, que no sería raro que el mismo junio, si no hubiera regularizado hasta el último día de junio, esto es normal en muchos procedimientos, que parece que ya, en fin, esto ya está superado porque ya va a caducar tal, y el último día ustedes aparecen.
Efectivamente, así es. Y se hace así porque, lógicamente, se van los ejercicios más antiguos que los más recientes, ¿no? Que son los que tienen los antiguos riesgos de prescripción. Y si encima lo que se va a hacer es una denuncia por delito fiscal, pues evidentemente la necesidad de argumentar, de aportar y de documentar la denuncia es mucho más exigente, ¿no? Por eso yo creo que aquí hay que apuntar de verdad a quien él mismo ha confesado que ha cometido varios delitos fiscales y no a los que todavía estaban dentro del plazo que tenían para impedir que esos delitos fiscales quedaran impunes, ¿no? Yo insisto, alguien, y lo ha confesado él, ha cometido delitos fiscales, es poco edificante que haya sido un antiguo jefe de Estado, y ahí es donde hay que apuntar el tiro. No, desde luego, en mi opinión, ni a la Fiscalía ni a la Agencia Tributaria, que estoy convencido que estaban haciendo su trabajo de investigación y que efectivamente no habían presentado todavía formalmente una denuncia porque estaban en el plazo para presentarla.
Bien. ¿Qué hipótesis podemos manejar? ¿Cómo hemos podido llegar hasta esta situación, don Ignacio?
Pues a mí me ha llamado mucho la atención el que la primera regularización se presentara por el impuesto de donaciones, por los regalos que se declararon haber recibido de un empresario mexicano, y que esta, en cambio, vaya por el IRPF, impuesto en el que lo que se declaran es ingresos percibidos por trabajo, por los servicios prestados, por actividades empresariales, ¿no? Llama la atención que, efectivamente, el rey emérito declare que ha realizado trabajos retribuidos, que ha prestado servicios retribuidos. Llama ciertamente la atención, ¿no? Porque tampoco parece que sea lo más razonable, ¿no? Ahora, ¿por qué esta contradicción entre una regularización y otra? Bueno, pues hay una primera explicación que puede ser material. Declarar en el impuesto de donaciones le hubiera costado al declarante, al rey emérito, un 76%, 76-78%. Declarar en el IRPF le habrá costado solo un 46%. Es decir, hubiera sido mucho más caro la regularización vía donaciones que la regularización vía IRPF. Esa puede ser una explicación. Bueno, ahora están, efectivamente, y además se empezó un periodo de 5 años para que ambas administraciones comprueben si la regularización que procede es la del 46% en IRPF o si la que procede es la del 78% en donaciones.
Ya, yo he escuchado a mi queridísimo compañero Carlos Herrera que toda esta regularización viene por viajes, que fue invitado, viajes, determinados servicios, que bueno, pues que en realidad eran servicios y viajes en especie, o sea, es como un pago que se hace bueno, pues de forma material, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Dígame. Pero eso tributa. No, que eso tributa en todo caso. Claro, por supuesto.
Eso es.
Es decir, si es una invitación en especie, un pago en especie, yo te invito porque te pago una cosa, pues efectivamente es donación. Si yo te pago una cosa a cambio de que tú me has dado un servicio o me has prestado un trabajo, pues es IRPF. O sea que el hecho de que sea en especie no exime de tributar, ¿no? En absoluto, ¿no? Uh-huh. Y yo insisto, es decir, es extraño que el rey declare que ha realizado trabajos y que ha realizado servicios profesionales a terceros y probablemente encaja mejor que haya sido un regalo. Y los regalos hubieran tributado en donaciones con un coste fiscal mucho más caro. Hay una tercera hipótesis que tampoco es gratificante, ¿no? Y es que en realidad los fondos con los que se han pagado esos viajes fueran, lo digo como hipótesis, fueran realmente suyos, ¿no? Que lo que hay previamente es una simulación por la cual recursos suyos aparecían a nombre de la fundación. Bueno, es una hipótesis que tampoco es gratificante, ¿no? Tampoco sería gratificante y que lo que se está les estaría bien haciendo de esa manera es aflorar una cuestión que estaba, digamos, oculta, por así decirlo, ¿no? La verdad es que ninguna de las hipótesis posibles resulta satisfactoria, ninguna, de la perspectiva de la ética que yo creo que todos hubiéramos querido que tuviera su conducta fiscal el rey Juan Carlos, ¿no? Sin perjuicio de reconocer, ojo, que vaya lo cortés al lado de lo valiente, ¿no? Sin perjuicio de reconocer las muchas labores buenas y positivas que ha hecho en su etapa como jefe de Estado. Es decir, una cosa es cierta y la otra también.
Exactamente. Digo, si ahora está, señor Ruiz Jarabo, en el punto de mira la Fundación Zagatka, que de repente aparece aquí en todo esto, la lleva su primo Álvaro de Orleans. No sé si se pueden dirigir ojos de la agencia tributaria hacia ahí.
Claro, la duda es vinculado con lo que llamaba yo el tercer escenario posible, ¿no? Es decir, que realmente la Fundación lo que esté encubriendo es que la titularidad real de los fondos no sean de la Fundación, sino del propio rey emérito. Lo digo a modo de hipótesis. Eso es lo que efectivamente debiera ser investigado. Hay 5 años por delante ahora. Hay 5 años por delante para que se investigue eso. 5 años por delante por esa declaración que ha presentado precisamente el rey Juan Carlos, ¿no? Si no, quedaría menos tiempo, pero se abre un periodo de prescripción completamente nuevo ahora, ¿no? Y efectivamente eso habría que investigarlo, bueno, por si se confirmara esa hipótesis, a modo de hipótesis solo, ¿no?, entre las posibles.
Bien. Ignacio, le estamos hoy, desde luego, necesitamos saber tantas cosas. Y mis compañeros, antes de despedirle, quiere formularle Carlos Dávila una pregunta, Aitor también otra, así que si usted me permite, vamos con ella.
Claro que sí.
Don Carlos, adelante.
Ignacio, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal?
Muy bien. He oído toda la explicación que has dado y me parece absolutamente verosímil porque es una explicación técnica que tenemos que aceptar. Como hipótesis también, ¿puede ser que la deuda sea menor de los 400.000, de los 4 millones de euros y que los abogados hayan calculado, que es la hipótesis por la que yo trabajo, que los abogados hayan calculado que la multa y los intereses son los que llegan a esta adición final de 4 millones? Y que se hayan adelantado a que les piden esto y hayan hecho una consignación bruta de todo lo que se podría añadir a la deuda de los vuelos, por entenderlo de alguna forma.
Sí, vamos a ver, hay dos hipótesis en tu intervención, en tu formulación. La primera es que se hayan podido equivocar los abogados y haber pagado algo de más. Sí, esa hipótesis existe, evidentemente, ¿no? El error en un control, pues se equivoca la agencia tributaria en ocasiones, nos podemos equivocar nosotros, ¿no? Hombre, lógicamente no se habrán equivocado en demasiado, pero esa hipótesis que dices tú es factible. La segunda no tiene mucho sentido, ¿no? Es decir, la segunda es que yo haya calculado una cuota por encima de la que realmente sé que es para pagar la cuota que es menor y la sanción que me puede caer.
Más los intereses.
Sí, no, los intereses ya están declarados. O sea, esos 4.400.000, lo han dicho los abogados en su comunicado, ya engloban el recargo y los intereses. Ajá. Luego tu hipótesis sería por la sanción. Está bien planteada la hipótesis, pero digo, es poco verosímil. ¿Por qué? Porque cuando se presenta una declaración extemporánea ya no hay sanción. Ajá. Con lo cual no tiene sentido que hayan interiorizado la posible sanción cuando se presenta la declaración por evitar la sanción. Vale, o sea que esa segunda parte yo no le doy verosimilitud. A la primera que dices tú, sí, al posible error en una parte, sí, pero evidentemente quien tiene que presentar una declaración voluntaria por 10.000 euros no la presenta por 4 millones. Que pueda ser 3.800 en vez de 4 millones, sí, 3.700 también, o 4 o 900, bien, pero un error de más magnitud no es pensable.
Bien, señor Ruiz Jarabo, la última, Aitor Ribeiro, adelante.
¿Qué tal? Buenas tardes, señor Ruiz Jarabo.
Buenas tardes, Aitor.
Yo, como dice Carlos, no pongo en duda ninguna de las explicaciones, incluso las tomo como ciertas. Pero mi duda es, y se lo pregunto más como contribuyente que como ciudadano, que como periodista. La Fiscalía Anticorrupción ya pidió a la Agencia Tributaria que investigara a Juan Carlos de Borbón en 2018, en septiembre de 2018. De sus palabras infiero que una de dos, o la fiscalía, o sea, perdón, o la agencia tributaria estaba esperando a que se cumpliera el plazo para tener todo bastante amarrado y poder presentar esa denuncia que usted decía que se puede presentar incluso, ¿no?, sobre la bocina, digamos,
sí,
el 30
bocina,
de junio.
Sí.
Pero lo que digo es, Mientras tanto, cabe que la agencia tributaria esté negociando con el contribuyente para, como usted dice, que su objetivo es recaudar y no llevar ante los tribunales a los contribuyentes, ¿no? Puede haber estado negociando la agencia tributaria con Juan Carlos de Borbón para, digamos, hacer esta regularización y dar por satisfechas las cuotas o los impuestos que no ha pagado en estos últimos 5 años. Por eso se está apurando, porque quizá no, cuando, aunque la agencia tributaria ya tenga de plazo hasta junio, si en abril ya lo tiene listo, por poner una hipótesis, ¿por qué esperar hasta junio?
Si en abril ya lo tiene visto, por supuesto, ¿no? Pero yo entiendo que una cosa como esta, con la complejidad que tiene, y desde luego alguien que deja de pagar 4 millones de euros, entiendo que sus abogados han tenido que crear una red de dificultades para que fuera detectado, pues desmontarla cuesta mucho. Y si la presentas la denuncia antes de tenerlo bien montada, efectivamente corres el riesgo de que resulte inadmitida o sobreseída, ¿no? Vamos a ver, ¿cabe la posibilidad, la pregunta concreta, de que alguien está negociando? Uh-huh. Todo es posible, evidentemente, pero desde luego yo no lo creo. ¿Por qué? Porque sería algo ilegal. Y evidentemente, hombre, hay que estar dentro de las tripas de la máquina de una institución para poder negarlo. Yo desde luego no lo creo, porque no se puede, no se debe y no se puede estar negociando con un contribuyente cuánto me vas a pagar. Con lo cual yo no lo creo. Pero evidentemente no puedo negar que como posibilidad exista, ¿no? No lo creo, no es la forma de actuar de la agencia tributaria y yo creo que en este caso no habrá ocurrido, pero es una creencia, evidentemente no lo puedo garantizar.
Muy bien, pues Ignacio Ruiz Jarabo, gracias por atendernos y desde luego que no sé si le ha sorprendido la noticia que conocimos ayer, pero muchos, sí, como por ejemplo Emiliano Revilla, hoy decía el presidente de Cantabria, que no es lo mismo que lo haga un ciudadano anónimo que el jefe del Estado. No sé si esta
Sin
similitud
yo,
le parece
yo creo
correcta.
Yo creo que estamos todos, la sociedad española, en un pequeño estado de shock, bueno, pequeño o grande, ¿no? Porque efectivamente tiene razón el presidente Revilla, ¿no? Es decir, nunca es bueno que cualquier contribuyente cometa un delito fiscal o varios delitos fiscales, pero es especialmente menos bueno que quien lo reconozca sea a quien es un jefe de Estado, porque tiene una especial obligación de conducta ética, ¿no? Pero quiero decir, porque creo que es de justicia, que desde luego yo no quiero decir la palabra condeno, pero me desagrada que haya ocurrido esto, pero a la vez, y quiero ponerlo en el balance, a la vez me agrada muchas de las cosas que durante mucha parte de su mandato hizo Juan Carlos.
Está
dicho
claro,
eso, evidentemente
claro,
me desagrada absolutamente esta confesión de los delitos fiscales cometidos.
Pues Ignacio Ruiz Jarabo, economista, exdirector de la Agencia Tributaria, muchísimas gracias por habernos atendido. Hasta siempre.
Gracias, Nieves.
Hasta siempre.